Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, como ustedes saben, este jueves se conmemora el Día Internacional de la Mujer con una marcha y un paro al que, tal como ocurrió el año pasado, adherirán mujeres de todo el mundo. Mujeres y también seguramente algunos hombres, esperemos que no sean pocos. Aquí en Uruguay, la Intersocial Feminista, una organización que nuclea a unos 20 colectivos que luchan por los derechos de las mujeres, dejó en claro a través de un programa los motivos detrás de la manifestación. Entre ellos, bueno, a grosso modo, un presupuesto que habilite la aplicación de la Ley Integral sobre Violencia de Género, ¿verdad? Que es un tema más que trascendental. Yo estaba leyendo que en Uruguay se realiza una denuncia por violencia de género cada 14 minutos. Miren lo que estamos hablando, cada 14 minutos hay una denuncia por violencia de género. Es realmente impresionante, eso sumado a todos los casos que ya conocemos de las páginas policiales, que son realmente tremendos. Páginas policiales no tiene que ver, depende de violencia de género, ¿no? Específicamente, bueno, van a ir atrás de la aplicación, obviamente, de la Ley Integral sobre Violencia de Género, sobre la, también haciendo hincapié en la formación en igualdad en liceos e institutos técnicos, las relaciones desiguales de poder, la brecha salarial, la violencia de género, obviamente, y la falta de paridad en la representación política. Es por eso que recibimos con mucho gusto a la directora de Cotidiano Mujer, Lucy Garrido. Lucy, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola.
Es tremendo cuando uno mira así, ¿no? Cada 14 minutos una denuncia de violencia de género y todos los hechos lamentables.
Es tremendo. Y todas las que no se denuncian.
Sí,
todas las que están
bien,
celapadas. Bien, yo por las dudas igual, disculpame que voy a aclarar que no soy directora. Porque si no después van a decir que somos una institución tan institucionalizada
claro,
que tenemos director, directoria y directorio.
Bueno, está bien, nos corregimos entonces.
Yo soy una de las coordinadoras de Cotidiano.
Coordinadora. Muy bien.
No, es tremendo y nada avisora que vaya a cambiar. Y sobre todo cuando la propia Suprema Corte de Justicia dice que no hay presupuesto para hacer efectiva la ley.
Es tremendo.
Entonces,
eso.
Votamos una ley sabiendo que no iba a haber presupuesto. Yo sé que no. Yo no puedo creer que los legisladores y las legisladoras en nuestro país sean tan hipócritas como para votar algo que saben que no van a poder financiar. Así que las feministas y las mujeres de este país tenemos esperanzas de que haya presupuesto. No tiene sentido, sino, ¿no?
Te están condenando. Es una condena.
Es una condena.
Bueno, además, es condenatoria.
Muchas de esas muertes son evitables.
Claro, más allá de que haya presupuesto, se va a aplicar cuando haya presupuesto el año que viene, recién, ¿no?
Sí, además de
eso. O sea,
es que es tremendo lo que está pasando entre la problemática.
Se aprueba una ley sin recursos para aprobar un año después.
Es que todo es así, ¿no?
El anterior, yo de casualidad me llama por teléfono, viernes 11:30 p.m, para decirme, mira, no sabemos qué hacer, hay una muchacha en estas condiciones, ¿verdad? Digo, ¿cómo que sabemos qué hacer? Hay un montón de cosas que hacer en este país, ¿no? Está la INI Mujeres, está el MIRES, está la policía. Bueno, pues ese fin de semana los refugios estaban llenos, o sea, ¿que hay que tener más refugios? ¿Qué hay que hacer? Estaban llenos. Entonces, hay convenios con algunos hoteles. Entonces, ¿quién paga el hotel? Y luego, ¿y quién atiende a esta mujer que está en una situación de desesperación? Bueno, al menos que haya una psicóloga, un psicólogo. No. ¿Por qué? Bueno, porque no hay presupuesto. Los fines de semana, si te quiere matar, te matan más fácilmente. O sea, es tremendo.
Es durísimo,
¿no? Eso.
Es durísimo.
Es brutal.
Digo,
es
uno
brutal.
Realmente, digo, habría que llorar. Uno se ríe para no llorar, porque no me río igual tampoco, la verdad, no me causa gracia. Pero digo, es tremendo, digo, decir que no se hacen la. O sea, es como que dijeras mañana, no, mira, mató a alguien, pero no tenemos presupuesto. O sea, que vamos a ir en cana el día que tengamos presupuesto.
Sí, claro.
O sea, todo lo estamos dejando al presupuesto.
Sí, y también yo creo que eso es un problema, ¿no?
Porque tremendo.
Creo que a veces, que aún si hubiera dinero, igual habría que hacer algo para que la manera de atender fuera mejor, para que la gente a su vez que atiende no estuviese tan estresada, etcétera, ¿no? Pero yo creo que además de todo ese punto de la violencia, así como estamos en un país como este,
sí,
está todas las otras desigualdades,
uh-huh,
¿no? Todo esto otro que en realidad nosotras creemos que es este desequilibrio, esta desigualdad produce desequilibrio de poder. Desequilibrio de poder que produce violencia, machismo, cultura patriarcal, que nos envuelve a todos y a ustedes.
Sí.
Que es horrible. Estuve leyendo, puse en mi Facebook hace unos días, uh-huh, un artículo del New York Times donde un actor dice que él está preocupado por los varones, ¿no? Que qué hacen, que él no es así, sus hijos no son así, pero ¿cómo hace para que esos niños a su vez crezcan lo más felices posible?
Claro.
¿No? Porque ¿cómo hacen con su ser varón? ¿Qué quiere decir su masculinidad ahora? ¿No? Está en entredicho todo. Y esto era, él escribe esto a partir de los asesinatos en el colegio este de Estados Unidos,
uh-huh,
y dice, hay un patrón que sí es común. en ninguno de estos colegios ha sido una niña la que entró, o una adolescente la que entró a matar.
Es cierto.
Eso nos tiene que decir algo, dice
él. Yo digo que sí.
¿Por qué? Es que nosotras no, y ustedes sí. Claro. Entonces, cuando llegamos a hablar de la violencia y de si tal señor mató a tal señora, o sea, y nos olvidamos de todo esto otro que está atrás, o sea, tenemos que solucionar esto que está atrás. ¿Y cómo hacemos? Necesitamos presupuesto, no es solo para refugios, hay que hacer campañas, hay que hablar con los chiquilines,
hay que educar, hablar con los valores. De valores.
Y claro, bueno, eso es dinero. Y no hay.
Es terrible, la verdad, todo sometido al dinero, es algo que uno no.
Ahora, ¿cómo no interpreta usted que, digo, esa ley ha tenido una amplia discusión, ha tenido idas y vueltas, se discutió por más, o sea, el primer proyecto que fue a inicios de este gobierno, pero en realidad una voluntad política del Frente Amplio sacarla rápidamente, en fin, se hicieron grandes discursos, todo, pero justamente se vota sin presupuesto. ¿Cómo interpreta usted, cuál es el mensaje del sistema político, particularmente del partido de gobierno?
Mirá, Tabaré Vázquez en su campaña había dicho que su estandarte principal era el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Ah? Llegó y lo primero que tuvieron que cortar, además de Antel Arena y no sé qué, fue la mitad por lo menos del presupuesto que iba a ir a cuidados. Si ya hicimos esto, ¿por qué no vamos a hacer esto? ¿Cómo lo interpreto? Bueno, en la proclama misma lo decimos. Somos ciudadanas de segunda categoría para este sistema. O sea, es fácil, es muy fácil. Cortás cultura, como pasa siempre, y cortás género. Y todavía después al esturla a decir que el género es una ideología y que qué horror, vamos a terminar con las familias. Bueno, yo qué sé, capaz que alguna conjunción hay. Ahora, yo lo pensaría muy bien esto, ¿no? Porque las mujeres estamos hartas. Me parece que se ve. Yo tengo 62 años, pero ustedes ven las chiquilinas cómo están. Sí, y entonces ahora la queja es, pero están muy extremistas, y hay como Topolansky que dice que extremista, que ese discurso, a mí los discursos extremistas, los ismos son extremismos. Por favor. Cristianismo también era extremismo, todo lo que termina en ismo con ese criterio, laicismo, pues mirá, yo soy una extremista laica, soy una extremista del laicismo, y las feministas somos extremistas del laicismo, no queremos más los rosarios en nuestros ovarios, y eso también es otro punto de la proclama. Mirá lo que pasa a veces con lo del aborto, van y no están, no, porque el médico no, la médica no, el otro no, van pasando las semanas para que no puedas abortar, ¿y eso qué es? Hay que tener un poco más respeto, me parece a mí, ¿no? Entonces llegamos a un punto de indignación que creo que además está, por suerte, muy acompañada por la sociedad, que por eso tuvimos la marcha que tuvimos el año pasado, y por eso esta marcha
impresionante.
Va a ser así.
Ahora, Lucy, esa marcha, ¿no? 300.000 personas, que era absolutamente inesperado. Por ustedes mismas, convocantes, organizadores, nunca se me imaginaba. El resto de las personas que formamos parte de la comunidad, no nos imaginábamos que había tantas mujeres con el deseo de reclamar todo lo que tienen para reclamar, ¿no? Ahora, ¿no te parece, Lucy, que realmente ese descoloque quedó como una cosa congelada? No hubo tanto análisis por parte, y me lo digo a mí mismo, ¿no? Hombres en cuanto a lo que pasó. Se movilizaron 300.000 personas.
Fue impresionante.
Tendríamos que seguir hablando.
Se hicieron.
Exacto, exacto.
Si vos mirabas la
prensa, otro día casi nadie dijo nada.
Casi nadie, alguno puso una foto grande. No, escuché a alguien diciendo, pero no se les ocurrirá hacer un partido, ¿no? No, no se nos ocurre hacer un partido.
Claro.
No se nos ocurre.
La preocupación que tenía, ¿no?
Eso es lo que tiene. Preocúpense de las mujeres en sus partidos, a ver cómo van a hacer para que haya más paridad. O sea, lo que pasó, yo creo que si los políticos no se dan cuenta ahora de lo que pasó, o sea, me parece que es obvio que eso de ciudadana de segunda no va más. Claro. Eso se acabó. Y las chicas jóvenes, además, van a más en algunas otras cosas, que si pintan la iglesia, que si pintan... Sí, yo no la pinto ahora, pero cuando tenía 20 años, debo haber pintado no sé cuántas. Uh-huh. Y eso lo hemos hecho todos, porque de alguna manera tienen además que poder expresarse. Y también sacarle al feminismo lustre, como diciendo, pero ustedes también hacen estas cosas. Y sí, son movimientos permeables, no sabemos muy bien qué forma va a tener esto dentro de 10 años, no sabemos, pero esto es un movimiento enorme que no para. ¿Y qué pasaría? Mire, ¿qué pasaría si nos dijéramos, al menos en Uruguay, vamos a ejercitarnos, hagamos un pequeño, no compremos tal cosa?
Claro, una decisión en común.
Apaguemos tal otra.
En una dirección o otra.
Hagamos una demostración de que no solo marchamos el 8 de marzo, y además, ¿cuánta gente se plegaría? Yo creo que la mayoría de la sociedad uruguaya está de acuerdo con lo que nosotras estamos planteando. Y por eso es tan bueno que hayamos tenido esa marcha y creo que vamos a tener una muy parecida a esa.
Sí, ¿no?
Sí.
Que este año va a ser fuerte también. No lo vamos a poner número porque no, o sea, además es imposible.
No, la de marcha del año pasado tampoco la había pronosticado nadie.
No, pero bueno, esa cifra, yo creo, de 300.000 es una cifra que se puede utilizar y que ha sido utilizada por muchos medios, no solo de aquí de Uruguay, sino del mundo, que miraron con mucha atención esto que pasaba también.
Es que es el 20% de la población de Montevideo.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Es como.
Sí, y un 10% del país, ¿no?
Sí, pero además lo lindo es que además hubo las localidades, había en los pueblitos, un pueblito de 200, 300 habitantes, ahí salieron 40 mujeres, 50. Eso es maravilloso.
Sí,
maravilloso.
Sí, sí, bueno.
Se acabó lo que se daba, por eso decimos eso.
Ah, sí. Bueno, y tienen evidentemente detrás de todo esto el tema de la brecha salarial, también es importante, ¿no? Digo, que existe, que ha existido toda la vida, que existe.
Sí, estamos en
2018.
Se ha
amortiguando un poco.
Se ha ido reduciendo, pero de todas maneras es mucha. Y además no es explicable.
¿Qué?
Tampoco es explicable lo que pasa en la universidad. O sea, si somos más mujeres las que egresamos, si además lo hacemos con mayores calificaciones. ¿Por qué es que es tan difícil llegar al decanato? ¿Por qué nunca vimos una rectora todavía? O sea, ¿por qué? Y eso, con las científicas está pasando lo mismo, con todo, resulta que hay un montón de mujeres preparadas, más preparadas aún, ¿no? Eso es el famoso techo cristal del que se habla siempre. Y bueno, y lo mismo en la política. Y, bueno, ¿qué pasó también con la ley de cuotas? Quedar en una ley de cuotas algo que debió haber sido una ley de paridad.
Claro.
Y además, ¿cómo la interpretan la ley de cuotas? Miren que yo los he escuchado a ustedes también.
Sí.
Ustedes también, ustedes con la mejor intención, pero a veces tenemos ya tan metido eso. No, pero cada dos hombres tiene que haber una mujer. No, ¿dónde está escrito eso?
Sí, en realidad es dos y uno, ¿no es?
Claro, pero todos damos por hecho que es cada dos hombres una mujer. Nunca decimos, ¿por qué no ponemos dos mujeres y un hombre?
Yo sé que habrá escuchado, pero jamás he dicho eso. Porque
yo sé,
lo primero que dije fue, ¿por qué no va a haber mujeres buenas de un grupo de mujeres para determinada cuestión?
Sí,
digo, es insólito pensar de que no debiera haber. Claro que sí.
Pero pasa lo mismo con la presidencia.
Sí, sí.
¿Qué pasa con los partidos políticos que también dicen? ¿Quién va a ser? ¿Habrá vicepresidentas este año? Nunca dicen, habrá presidenta.
Pasa que te digo, Lucy, que el machismo, yo pienso, ¿no? Puedo estar equivocado, pero yo creo que machismo más exacerbado, como en la política no hay, mira lo que te voy a decir.
No, no hay, claro.
Yo creo que no existe. Porque voy a decir, es el coto final del feminismo llegar ahí. Porque digo, realmente, los tipos están, y seamos sinceros, se hace porque salió la cuota. Y porque hay interés electoral detrás de esto.
Sí.
Pues si no, para mí, no te abren la puerta.
Pero no, nunca. Pero
te abren la puerta.
No, en absoluto. Me acuerdo que hace muchos años colgamos un cartel en un baño de los varones en el Senado y decíamos, este es el único lugar del Senado donde las mujeres no queremos entrar. A ver si se dan cuenta que sea de esa manera, ¿no?
Ah, es terrible.
No, hay una curiosa circunstancia en el Palacio Legislativo. Vos sabés que es un edificio, se nota la legua, es un edificio antiguo, pero es totalmente hecho para hombres.
Claro.
¿Qué te digo? Sinceramente.
Porque los baños para mujeres tuvieron que adaptarlos a su vez en cualquier lugarcito. Porque
Me parece coherente con lo que estoy diciendo. O sea, yo creo que ese es un coto difícil de entrarle porque digo, es tremendo el machismo que hay en la política.
Y cuando se dice que, bueno, pero mejor que en vez de ser tan exacerbado todo ese. Vayamos más gradualmente. ¿Cuán gradualmente? ¿Qué les parecería bueno gradualmente?
Pero además, eso ya es una tontería. Claro, porque por eso es lo que digo yo, es una tontería. O sea, ¿qué hay que calcular? O sea, somos seres humanos. ¿Qué es lo que hay que calcular? Pues yo digo, que hagan el cálculo con el hombre también. ¿Ah?
No,
gradualmente
ese está
el hombre.
Dado, ese está, por hecho, ya está.
Por eso, todo... es insólito. Yo cuando Lucy, cuando escucho este tipo de cosas de planteamientos, me parece una cosa que ofende la inteligencia, ¿no? Yo realmente, porque, exactamente, ¿por qué gradualmente? ¿Por qué debe haber grado? ¿Sí? Estamos hablando de seres humanos, de gestiones, de facultades para hacer determinadas cosas. Tiene que haber diferencia.
Claro, pero aún cuando se...
Lucy Garrido, coordinadora de Cotidiano Mujer, un placer, haber estado.
Un placer, muchas gracias.
Chao, usted. Hasta dentro de unos días.
¿Cómo no?
Rompecabezas. No importa el programa que hacemos. Ni siquiera importa.
Estamos nosotros.
Importa la realidad. Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.